Estamos en la página Nun Vav.
Nun Vav.
Donde dice la letra Yud. Abajo, abajo.
¿Acá?
Sí, ahí. Un pedacito de esto lo vimos la vez pasada también. Estamos explicando entonces la Avoida Sanisiones, el trabajo de las pruebas que Hashem nos pone. Y básicamente, sin entrar en todos los detalles, así avanzamos un poquitito más hoy. Básicamente lo que el Rebe estableció, y está en el medio de la explicación en profundidad, es que hay dos tipos de trabajo en servicio a Hashem. Está Avoida Sabirurim, el trabajo de los refinamientos, y Avoida Sanesioines, el trabajo de las pruebas. El trabajo de refinamientos es cuando uno se involucra con una cosa para refinarlo, o cuando uno rechaza una cosa y esa es la forma de refinarlo. Por ejemplo, algo que está prohibido, uno lo rechaza y esa es la forma de lidiar con esa cosa. Y el segundo tipo de trabajo es Avoida Sanesioines, el trabajo de pruebas, en donde en la prueba uno no se involucra con la cosa, con la prueba, para refinar esa prueba. ¿No? Sino que simplemente hay que pasar la prueba por encima, como si no estuviese ahí. Y es la actitud de la persona lo que hace superar la prueba, no el trabajo con la prueba. Dicho de otra manera, en el lenguaje del discurso, birurim, el refinamiento es un trabajo con una cosa concreta, y el trabajo de pruebas es un trabajo con uno mismo, no con una cosa, con uno. Cuando uno hace el clic, como dicen, cambia de actitud, ahí supera la prueba. Pero no es que la prueba tenga una existencia propia que uno tenga que refinar y modificar. No, es uno el que tiene que refinarse y modificar. Yud. Vehine kolinyane kedusha mimshachim alidei avoida davka. Ahora bien, todos los asuntos de santidad que tienen que ver con nuestro vínculo con Hashem se proyectan a través de avoida, de trabajo. Todo gratis, todo lo que es gratis, lo hablábamos al final de la clase pasada, todo lo que es gratis es tome y es impuro. Algo malo tiene si está gratis.
El pan de la vergüenza.
Sí. Como sí. Gratis. Y no, como esto lo vimos al final de la clase pasada, pero vale la pena empezar desde el comienzo del capítulo. Y no, todo lo que es kedusha, lo que es santidad, no se proyecta aquí abajo al mundo en forma del pan de la vergüenza, que es gratis. No. Si es gratis es porque no es kodesh, no es santo, hay algo raro. Shemizemuvan, de aquí se entiende. De ahí, Luis, me voy de sanicio y nesala voy de mitzvah, de aquí se entiende que la virtud, la elevación que hay en el trabajo de las pruebas, por sobre el trabajo de las mitzvot positivas y las mitzvot negativas, no solamente mitzvot sherish y nitzvot shebahem. No solamente, como fue explicado ampliamente en los capítulos anteriores, por la chispa divina que hay dentro de ellos, que dijimos que la chispa divina que hay dentro de una prueba es mucho más profunda que la chispa divina dentro de una mitzvah negativa, que es mucho más profunda que la mitzvah, que la chispa divina que hay dentro de una mitzvah positiva. No solamente esto. Sino que también hay una virtud en las pruebas al respecto del esfuerzo y el trabajo que la persona tiene que hacer para superar esta prueba. Ahí va la explicación. Tekeshem she'einat doy me'avoida vishtad los bikyum mitzvah sase. Le'avoida she'em mitzvah sei sase. Así como no es igual el trabajo y el esfuerzo, trabajo espiritual por supuesto, y el esfuerzo para cumplir una mitzvah positiva, que el trabajo y el esfuerzo que lleva a cumplir una mitzvah negativa, she'arei, porque he aquí, ¿cómo sabemos que es diferente? Vemos que nuestros sabios, para que no transgredamos, Dios libre y guarde, las mitzvot negativas, tuvieron que hacer siagim, tuvieron que hacer cercos alrededor de la Torah. No hagas esto porque te va a llevar a hacer aquello. Entonces, evidentemente, la Torah nos prohibió hasta cierto nivel cosas, y nuestros sabios, para protegernos de transgredir esas cosas que la Torah nos prohibió, tuvieron que hacer cercos alrededor de la Torah. Es una Mishnah en Pirkei Avos, ¿sí? Asusia glatoira. Hagan un cerco alrededor de la Torah. Una de las primeras cosas que aparece en la Mishnah, de la ética de nuestros padres. Más aún, no solamente es una cuestión de nuestros sabios, sino que encontramos esta misma idea de hacer cercos alrededor de la Torah en la Torah misma. Kadesh Atzeruha Bemutalach. Tenés que santificarte, esto está en el Talmud, se aprende de los psukim, de los versículos en la Torah. Tenés que santificarte en aquello que te está permitido. No solamente lo que está prohibido, obviamente que está prohibido, sino lo que está permitido, como decía el Altrebe, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Inclusive, santificate, inclusive, controlate, digamos, en aquello que está permitido. Es un cerco alrededor de la Torah, si la Torah lo permite. Entonces, evidentemente, si la forma de trabajar una mitzvah negativa es diferente de trabajar una mitzvah positiva, la forma de trabajar una prueba también va a ser diferente de la forma de trabajar una mitzvah de positiva o negativa. Son diferentes. Y es mucho más profundo una prueba. Al derech ze, de la misma manera, eina doy me ishtados de kiyo mitzvah lo isasei, le gabe a isgabros de toike be oimetz. Shizarech liodomo, de selecciones. La clase pasada yo mencioné acá que había tres palabras con las que el rey está tratando de subrayar y dejar claro un concepto. De la misma manera no es igual el esfuerzo de la persona para cumplir una mitzvah negativa, o sea, alejarse de algo, apartarse de algo, no es igual que el fortalecimiento y el poder y la energía que hay que tener para pasar una prueba. No es igual. Ahora bien, ¿cómo es cada uno? Entonces acá el rey va a explicar. Yishloimar, podríamos decir la siguiente explicación de esta idea de cómo es esta fuerza que hay que tener para pasar una prueba. De Zeu Mayam Razal, esto es lo que dijeron nuestros sabios de Gaben y Sabi en Akeido. Al respecto de la prueba del sacrificio que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, o fue, por lo menos fue a hacerlo, no lo terminó sin hacerlo, por eso estamos acá. Pero Abraham fue a sacrificar a su hijo, se llama la Akeida. Akeida en hebreo quiere decir atadura, ser atado. Esta es la primera prueba que aparece claramente escrita en la Torah. Es sabido que Abraham Avinu fue probado con 10 pruebas. Y hay discusiones entre los Mefarshim, los comentaristas de la Mishnah, Rashi, Rambam, sobre cuáles fueron estas 10 pruebas. Rashi toma la opinión, digamos, la forma de pensar de que las pruebas están en los Midrashim. Algunas están escritas en la Torah, por supuesto la prueba de la Akeida, de sacrificar a su hijo, que fue la décima prueba, está escrita en la Torah, claramente. Y las otras las aprendemos de los Midrashim, que Abraham fue tirado a un pozo ardiente, y así sucesivamente, diferentes pruebas. Había hambre en la tierra de Israel, que también está escrito. El Rambam, Maimónides, toma la opinión de que en realidad están todas escritas en la Torah. Entonces, saca, no recuerdo ahora todos los detalles de las 10, pero saca de los diferentes versículos, por ejemplo, esto que yo mencioné, había hambre en la tierra de Israel, que Sara fue secuestrada, digamos, por Paro y por el rey de Egipto, y así sucesivamente. Pero claramente escrita, es decir, como está escrito en la Torá, Elohim nisa es Abraham, y Dios probó a Abraham. No hay vuelta que darle, es una prueba. No hay discusión. Si había hambre o no había hambre, es una prueba, es una discusión, si es una prueba o no. Pero esto está escrito en la Torá, que Dios está probando a Abraham. Entonces, al respecto de esta caída que fue la primera prueba, que está escrita claramente en la Torá, de Elohim nisa es Abraham, como dice el versículo, que Dios probó a Abraham, Shakadosh Baruj Hu amarle a Abraham, Dios le dijo a Abraham. Ahora pasamos a la página Nun Zayin. Dios le dijo a Abraham, Nisisijo bekama nisioines, ya te probé con varias pruebas. Veo malta bekulan, y vos superaste todas. Achshav, ahora le dijo Dios a Abraham, Amoid li benisayin ze, soportá, sostenete en esta prueba, de manera tal que no digan, que la gente no diga, que las primeras fueron todas mentiras. Porque ves que no soportaste esta, y entonces las anteriores no tuvieron ningún sentido. Ay, no es decir, ¿por qué es así que no tuvieron ningún sentido si él no pasaba esta? Que a Betilla ni si en esa Arishoinim, las nueve primeras pruebas, lo dijo, haya pasado a Dain Shleimus a Avoid Avistados Nisioines. Todavía no estaba pleno el trabajo y el esfuerzo de pruebas. Abraham Avinu no necesitó recurrir a sus fuerzas en plenitud. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo sabes? Por eso no fueron escritas claramente en la Torah escrita. Porque fueron pruebas, pero no requirieron de Abraham Avinu un esfuerzo muy grande. Entonces como que pasaron así nomás. Porque claramente escritas y en forma revelada no fueron pruebas, digamos, muy fuertes. Pero a través de que Abraham Avinu superó la décima prueba, que fue la prueba de la Keida, esto completa y hace fiel, le hace verdadero todo el trabajo de Abraham Avinu. Todo lo que Abraham Avinu hizo antes se cayerizó, digamos, pasó a tener otro sentido, otra definición a partir de esta prueba que él pasó. Gama, voy a dar su libre, inclusive todas las pruebas que Abraham Avinu pasó antes de la Akeida, de Atar Itzhak, solamente tuvo sentido cuando Abraham Avinu pasó esta prueba.
¿La antes de Atar Itzhak cuál fue?
Por ejemplo, que Abraham Avinu fue tirado a un horno ardiente, que le secuestraron a Sara.
Sí, pero la justo la.
¿Justo la anterior? No, no sé.
No recuerdo. El nivel de.
Sí, no recuerdo. No recuerdo, honestamente no recuerdo. El Alter Rebbe tiene una explicación interesante. Hasides, hay una explicación interesante sobre la diferencia entre las pruebas anteriores y esta prueba.
Claro,
que el Rebbe está haciendo acá referencia. Y la idea es así, básicamente. Todas las pruebas anteriores, Abraham Avinu tuvo que entregar, digamos, su vida por Dios. Entregar su vida por Dios. Y obviamente había que estar listo, y no era sencillo. El Rebbe no dice que no fueron pruebas. Dice que no fue Shleimus, no fue la plenitud del trabajo de pruebas, pero fueron pruebas igual. Y en todas esas pruebas, Abraham Avinu estaba enfrente a un montón de gente y era necesario ver si él se iba a sacrificar por Dios o no. Entonces, después de todo, a pesar de que era una prueba y era difícil, etc., no deja de ser algo que todo el mundo está mirando y algo que inclusive si Abraham Avinu moría, por lo menos la gente iba a decir, bueno, el tipo fue honesto, se la jugó, por Dios, por lo que él dice que es Dios, que dice que hay uno solo, etc. Por lo menos se la jugó, era un tipo, ok, valía la pena, estuvo bien. Le hacemos un monumento a Abraham. Es un tipo que se jugó por sus principios. Se murió, pero se jugó por sus principios, por lo menos. Esas eran todas las otras pruebas. En la prueba de la Keida, no. En la prueba de la Keida, Abraham estaba solo con Itzhak, obviamente su hijo, y estaba destruyendo toda posibilidad de alguna herencia y alguna continuidad de todo el trabajo de su vida, y no había nadie para mirar y decir, bueno, por lo menos se sacrificó por su... Nadie, estaba solo. Quiere decir que racionalmente hablando, ni siquiera tenía sentido sacrificar la vida por esto. En los casos anteriores, intelectualmente hablando, racionalmente hablando, tenía sentido por lo menos sacrificarse, aunque uno pierda la vida, Dios libre y guarde, pero tenía sentido. La gente miraba, la gente iba a tener el recuerdo de Abraham, el tipo que se sacrificó por un Dios, yo qué sé. Pero en esta, no había forma de que el intelecto dicte que había que hacer una cosa así. Esta fue la verdadera prueba, por eso esta cayerizó todas las anteriores. Porque a partir de que Abraham Avinu supera esta prueba, que era, digamos, totalmente irracional, entonces se ve, se clarifica, que todas las anteriores también las superó de esta manera. A pesar de que había un lugar en el intelecto para superar estas pruebas, e inclusive morir por Dios, tenía sentido, evidentemente Abraham Avinu, al pasar esta prueba, demostró que todas las anteriores también habían sido superadas de la misma manera, irracionalmente, sacrificio verdadero por Dios, como dice Shmuel, Shem Shomayim, en aras del cielo, no por beneficio propio, inclusive posterior a la muerte, no sé cómo se dice, no importa.
Postmortem,
sí.
No, por eso esta, y Dios le dice, ahora sé que sos temeroso de Dios, ahora sí, esta fue la verdadera. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que está haciendo referencia al rey acá, que a través de que Abraham Avinu superó esta prueba, la número 10 de la Keida, es que llegó la plenitud digo, del servicio a Dios en forma de pruebas. Y ahora volvemos al comienzo del discurso, todo esto estaba basado en un versículo. El versículo, ya falta un montón para terminar. El versículo decía, diste, traducido en el contexto del versículo, en el contexto del discurso, digo, diste una prueba a tus temerosos, y el rey había traído la traducción de Jonas ben Uziel, de un Tana, en la época de los Tanaim, de la Mishnah, que diste pruebas a tus temerosos en aras de la verdad de Abraham. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué tiene que ver Abraham Avinu con las pruebas que uno tiene todos los días? Que aparecen diferentes dificultades en el servicio a Dios. ¿Qué tiene que ver Abraham Avinu? ¿Por qué por la verdad de Abraham Dios le da a sus temerosos pruebas? ¿De qué está hablando acá? Entonces ahora vamos a entender. Por eso el versículo termina diciendo, por la verdad, Bueno, la traducción literal del versículo es por la verdad eternamente. Upir Shvetago Yonasan Benuziel explica Biglal Kusht de Abraham Lealmin, por la verdad de Abraham eternamente. O sea, el traductor, digamos, al arameo, es el que agregó la palabra Abraham en el medio. Él nos orientó a entender que este versículo está hablando sobre la verdad de Abraham. ¿Qué es? Shewaem es Yenis Galel de Abuidas Abraham. Es la verdad que se reveló en el mundo a través del servicio a Dios de Abraham Avinu. Esta idea de la entrega absoluta por Dios, inclusive frente a lo irracional, que no tiene ningún sentido entregarse por Dios, que no tiene ningún beneficio, ni siquiera para otros entregarse por Dios, no importa. Abraham Avinu lo dice igual. Esta es la verdad de Abraham, digamos. Este es el nivel espiritual de Abraham Avinu. Entonces Dios nos prueba a nosotros, porque en realidad dentro nuestro tenemos esta verdad de Abraham. Está dentro de cada uno de nosotros. Abraham la heredó, la legó, mejor dicho, para cada uno de nosotros. Y por eso el rebe anterior explica en su discurso hasídico, sobre el cual está basado este discurso, para poder superar una prueba. No alcanza el servicio a Dios en forma racional. No alcanza. Ni siquiera el servicio a Dios intelectual, racional, que tiene sentido, que está basado sobre el sacrificio, que esto era lo que decíamos. Voy a terminar la línea y después explico. Sino que para poder pasar una prueba tiene que ser el servicio a Dios en forma de sacrificio total. Y acá el rebe explicó, lo vamos a ver en más detalle, pero con lo que yo expliqué antes de Abraham Avinu alcanza para entender lo que el rebe está diciendo acá. Hay tres tipos de servicio a Dios en términos de las pruebas. Servicio a Dios racional, por ejemplo, che, ponete tefilin porque Dios te va a pagar un pedazo de Gan Eden. Entonces, ¿cómo no lo vas a hacer? Tiene sentido. Es verdad, no me va a pagar nada en este mundo, si no hay beneficio de las mitzvot en este mundo. Mitzvot, así está escrito, landi, anisnit, no fueron entregadas para tener beneficio. Pero en el mundo por venir vas a tener un beneficio. Obviamente, entre paréntesis, no es el tema del discurso. Eso no se llama servicio a Dios, se llama servicio a uno mismo. Porque en realidad lo estás haciendo por tu propio beneficio, no porque Dios quiera. Pero bueno, digamos, dejemos eso de lado. Hay muchísimos Yehudim, inclusive muchísimos Yehudim, cuyo único modo de servicio a Dios es ese. Es tristísimo, porque no tienen el geshmak, el placer, la satisfacción de lo que es realmente el servicio a Dios. Lo único que tienen es satisfacción de autocomplacerse. Es como quien dice, ¿te gusta el pollo? Sí, el pollo es muy rico. Entonces, ¿por qué lo matás? ¿Por qué matás el pollo? No era que vos te gustan los pollos y querés el pollo. No lo mates entonces para comer. Dejalo, pobre pollo. Si no, a mí me gusta el pollo, lo mato y lo como. Entonces, no es que te gusta el pollo. El pollo no te importa, te importa a vos mismo. A mí me gusta tener satisfacción con pollos, entonces mato el pollo y me lo como. Kosher y todo lo que quieras. Pero en realidad es para mí y no es para el pollo. Si uno realmente quisiese el pollo, es un ejemplo tonto, pero si uno realmente amase al pollo, pues no lo mataría. Pobre pollo. Pero en realidad no amo al pollo, me amo a mí mismo. Y me gusta comer pollo, entonces lo mato y como pollo. Entonces es lo mismo que en el servicio de Dios. ¿Por qué te pones tefilin? Es una mitzvah. ¿Y qué onda con la mitzvot? Claro, cuanto más mitzvot cumplís, vas a tener más porción, más grande así, de Gan Eden, paraíso. Linda porción, vas a estar sentado ahí junto con Moshe Rabbeinu, que cumplió muchas mitzvot. Al final es para vos. No es porque te guste Dios, no es porque te guste las mitzvot, es porque vos te querés a vos mismo. ¿Y quién no quiere un pedazo lindo de Gan Eden? Con pastito, tomar solcito. Obvio. Pero eso no se llama servicio a Dios. Y este inclusive está en la Mishnah, en Pirkei Avos, al tío Kabad de Amishon Yenesarab, no seas como un esclavo que sirve al maestro, al menos de Kabal Pras, para recibir un beneficio, sino ser como los esclavos que sirven al maestro, no para recibir un beneficio, por Dios, por él mismo, Lishma, en aras de Dios mismo. Esto se llama Voy de Zapitam Das. Esto es el servicio a Dios, digamos, más básico de Abraham Avinu. Como Dios es el Señor del mundo, es el creador de todas las cosas, entonces corresponde servirlo. ¿A quién voy a servir? ¿A las piedras? A Dios, es el jefe máximo. El siguiente nivel de servicio a Dios que el rebe menciona acá es Mesir Snefesh, es sacrificio, pero tiene sentido sacrificarse. Que lo que yo expliqué de las 9 pruebas anteriores de Abraham Avinu, tenía sentido sacrificarse, inclusive si perdía la vida, no importa. es el camino. Hay que seguir este camino, porque la gente va a aprender que hay un solo Dios y así sucesivamente. Es un trabajo de pruebas, es un trabajo de sacrificio, porque el tipo estaba entregando su vida, pero tenía sentido entregar la vida. Y el tercer nivel, no, sacrificio total. Absoluto, aunque no tenga sentido. Aunque no tenga sentido. Y este es el trabajo de la Akeida. Sin nadie mirando, y Abraham vino, entregó su vida. O la vida de su hijo, lo que sea. Todo lo que él tenía. Vamos a ver cómo el Rebbe lo explica esto. Vea, Iña no. Estamos en, perdón, en la página Nunzain. La línea empieza al Pi. Ain Pei. Al final de la línea. 2, 4, 6, la octava línea, al final. De ahí ya no hubo. De ahí ya no hubo. Y la explicación es así, la idea es así. De Meki, Van Shaizaskos, Veniciones, Ube, Iñan, Shein, Leimetzius. ¿Por qué? El Rebbe está explicando. ¿Por qué el trabajo de pruebas? La única forma de pasarla es a través de sacrificio fiel y verdadero sacrificio, pleno y completo, sin mezclar intelecto en el medio. La idea es así. ¿Por qué? Porque dado que el trabajo con las pruebas es en algo que no tiene una existencia propia, no es que yo tengo que agarrar la vaca y hacer una mitzvah con la vaca, con los tefilin, etc., o alejarme del chancho. La existencia de la prueba es simplemente que está ahí para que lo superes. No es una cosa concreta. Y la existencia de la prueba, como yo acabo de decir, es simplemente que se paró algo frente a vos para ocultarte y evitar que sirvas a Dios. Eso es todo lo que sirve de la prueba. No hay que refinar nada. Logen, por lo tanto, esto es complicado de traducir y explicar. La forma de refinar una prueba, es decir, la forma de superar la prueba, al no ser con algo que tiene existencia propia, entonces no puede ser a través de un trabajo que dé una existencia y considere a la cosa esta que te está probando como algo concreto, sino que de alguna manera vos tenés que probar que esta cosa no está. Tenés que mostrar, demostrarte a vos mismo que esta cosa es inexistente. Y siempre de vuelta, volviendo al ejemplo del Rebbe con los rusos o lo que sea, no es que el Rebbe tenía que refinar a los rusos ni explicarle nada, no había nada que hacer. Era un trabajo con uno mismo, simplemente de tener en cuenta que todo lo que estaba a su alrededor era irrelevante. No, no importa, no es que era inexistente porque estaban ahí, obviamente, pero es irrelevante. Lo que hagan o lo que no hagan no cambia nada, no cambia nada. ¿Qué tipo de trabajo se necesita para pasar una prueba? Un servicio a Dios que anula en forma absoluta la prueba. No existís, no hay nada acá. Voy a seguir con mi vida como si esto no existiese. Con esa actitud la prueba se derrite sola, desaparece, desaparece totalmente. De Hinei, ahora bien, y ahí va la explicación, en detalle. En el servicio a Dios, en forma racional, inclusive racionalidad, no solamente del alma animal, que dice, bueno, le hace un caramelito y hace una mitzvah. Inclusive tam vedas, inclusive irracionalidad de santidad, del alma divina. O sea, que el alma divina misma hace un cálculo y piensa, esto es bueno, esto sirve. Al alma animal tenés que darle un caramelito físico, material. Al alma divina le puedes dar un caramelito espiritual, pero no deja de ser racional. ¿Por qué? Porque me conviene tener un pedazo de Gan Eden, me conviene tener más dinero a través de cumplir mitzvot, y así sucesivamente. La Gemara dice, para dar un ejemplo sencillo, Aser bishvil shetisasher. Da al maiser, da el diezmo, saca el diezmo de tu plata, de tu dinero, y eso te va a hacer rico. La palabra ashir, rico en hebreo, es la misma raíz que la palabra eser, 10, que la palabra maiser. Entonces, hacer es tipo una orden. Saca el diezmo, bishvil, ¿para qué? Tis asher, para que te vuelvas rico. Te hagas un ashir, un rico. Esto es avoidar pitam vedas. Esto es un trabajo racional. Escúchame, muy simple. Poné plata en la pushka, en la alcancía, y vas a tener más plata. ¿Está bueno? Claro que sí. Y el Nefesh HaBa'a me dice, el alma animal, ¿lo entiende esto? Pero clarísimo, ¿vos querés plata? ¡Claro que quiero plata! Poné pushka, poné la pushka, poné la alcancía. Esto es al respecto del alma animal. El alma divina, alcancía, que yo alcancía, necesito alcancía. El alma divina está pensando en el Gan Eden, en el paraíso, en ver a Dios, percibir a Shem, estudiar Torah del Rebbe, en Gan Eden, lo que sea. Entonces al alma divina le puedes hablar de dinero, no entiendo lo que es dinero. Entonces, la alma divina le hablas de Gan Eden, el paraíso, está contenta. El alma divina está contenta. Y esto es el trabajo racional, inclusive racionalidad de santidad. Pero no sirve esto, no alcanza. Dado que este trabajo, al ser racional, está involucrado con preguntas y respuestas y con explicaciones intelectuales. Che, de vuelta, la Gemara dice que tenés que dar diezmo y tenés que sacar el diezmo de tal manera y el diezmo va a hacer que vos te vuelvas rico. Es una cosa que hay que explicarle al alma animal. Y el Gan Eden también es algo que no es concreto, es algo que hay que explicar al alma divina, a pesar de que el alma divina entiende lo que es Gan Eden y sabe y es espiritual, etc. No, baja este mundo, se olvida, se materializa.
Se vuelve materialista.
Sí, hay que explicarle, hay un descenso al alma divina cuando baja este mundo, se explica Hasidus. Entonces, el hecho de que hay una pregunta-respuesta, discusión de cómo hacer este trabajo, a pesar de que la persona en la práctica después lo hace, pero pasó por una discusión previa racional para llegar a hacer esa mitzvah. Esta discusión misma te muestra que hay una existencia que se opone a las mitzvahs, a la observancia de mitzvot, contra la cual uno está luchando. Porque si no hubiese oposición, entonces el cuerpo iría en forma automática a hacer mitzvahs. El alma animal iría en forma automática a cumplir todas las mitzvot que pudiese. Pero no, vemos que no es así. Vemos que hay que pelearse con el alma animal. Hay que rezar, hoy no tengo ganas. Bueno, hay que estudiar un poquito, no tengo tiempo. Hay la lucha, no es tan fácil. Velojen, y por lo tanto, loy taspik avoida zoi bishvila nisioinois. No va a alcanzar este trabajo para superar una prueba. Porque para superar una prueba dijimos que estamos hablando de algo que no tiene metzius, no tiene realidad, no tiene existencia propia. Entonces, es medio difícil, es algo muy abstracto, es medio difícil explicar, quizás con ejemplos de lo que estamos hablando. Pero supongamos un técnico de lo que sea, no sé, de televisores. Entonces el tipo está acostumbrado, hoy en día ya no es como era antes, ¿sí? Con el tubo y con los capacitores y toda esa historia, las válvulas y lo que sea. El tipo está acostumbrado a trabajar con algo concreto. ¿Sí? Cambiar transistores, cambiar válvulas y cambiar cosas y capacitores y lo que sea. Entonces el tipo está acostumbrado a hacer un tipo de trabajo, una forma de trabajar específica con cosas materiales. Y está acostumbrado a desoldar, a soldar, a sacar, a poner, a medir con el tester, a ver si está todo bien, no está todo bien, qué componente está roto, y así sucesivamente. Eso es lo que está acostumbrado. Ahora, ese tipo lo sacás de ahí y lo pones a hacer un taller de literatura, en donde el tipo tiene que explicarle a un grupo de personas el último libro de no sé qué escritor. El tipo simplemente no está acostumbrado a ese tipo de trabajo. El tipo va a preguntar, ¿y dónde está el enchufe? ¿Y dónde está el soldador? ¿Y dónde está mi tester? Para que yo pueda probar qué componentes están rotos. No, acá no hay esos componentes. No hay eso. Acá estamos hablando de textos.
Claro.
Y los textos tienen contenidos y significados. Y tu trabajo,
formateada, claro, de la otra manera.
Y tu trabajo es en realidad leer el texto, extraer el punto central de ese texto y transmitirlo. El tipo no, simplemente no puede.
Claro.
No puede, es un ejemplo, sí, puede ser que
sí,
el tipo sea electricista
tipo
y también sea literario, no importa, es un ejemplo nada más. No,
pero es otro tipo de tarea.
Es otra tarea.
Y que se especialice para una cosa, por la misma razón, no puede ser otra.
Correcto, eso es lo que está diciendo el Rebe acá. El trabajo que es una discusión y una pelea con el alma animal para cumplir una mitzvah, etc., es un trabajo en el cual uno refina una cosa y está trabajando con esa cosa y hay una oposición concreta del alma animal para hacer una mitzvah. Y el trabajo de Tam Das racional alcanza para superar eso. ¿Por qué? Porque vos meditás durante el rezo, en otro momento, en las grandes cosas, la grandeza de Hashem, en el poder de Hashem, en que Hashem trasciende el tiempo, trasciende el espacio, que Hashem creó todo el universo, diferentes ideas que el alma animal puede entender. Y entonces, de vuelta, en la pelea, sí, no, Hashem es grande, ¿cuán grande es? Así, asá, etc. Entonces el alma animal termina sirviendo a Dios. Pero hubo una pelea ahí contra alguien, hubo una discusión. Acá que el rey se va a poner a discutir con los rusos, pero a ustedes les parece bien que me pongan en prisión, ¿no ven que yo soy una persona de bien? ¿Qué hacen? No hay nada que discutir. No, no se puede discutir con una persona así. No hay nada que discutir. Entre paréntesis, similar al problema que hay con los árabes en Eretz Israel. Como yo mencioné muchísimas veces. ¿Qué querés, charlar con los árabes? Los árabes lo único que quieren es matarte. Entonces, no hay nada que charlar. Hola, buen día, te quiero matar. Bueno, mirá, vamos a tomar un café. Yo te quiero matar. Bueno, ¿te gusta más el té que el café? No, no importa, te quiero matar. Bueno, te voy a dar un pedazo de tierra, te quiero matar. Bueno, un poquito más grande, te quiero matar. No hay nada que charlar. No hay con quién charlar. No hay... Es una pelea entre dos, una discusión que podemos decir, bueno, como una transacción económica. Che, ¿cuánto cuesta este pantalón? 20 pesos. Dale, te doy 10. No, 15. Bueno, te doy 14. No, bueno, hasta que uno llega a un acuerdo y dice, bueno, te doy 13,50. Listo, vendido. No es así. No hay con quién hablar. No hay nada de qué hablar. No, cerrando paréntesis, este es el trabajo con una cosa concreta. El trabajo de pruebas no es un trabajo con algo. No hay un vendedor con quien vos puedas discutir un precio. No hay un televisor que vos puedas medir. Es algo totalmente diferente, abstracto. No hay con quién hablar. No hay nada que hablar. Sos vos el problema. Es tu actitud el problema, no las cosas. No hay nada, no hay cosa. Sos vos. Si le vas a prestar atención a esto o no. Si tu actitud va a ser de superarlo o no. En el caso del Rebe, la actitud de directamente no importarse con nada que le digan ni que le hagan. En el caso de lo que hablábamos también la otra vez, ¿sí? Si te aparece la persona, esta está ahí, está frente a vos y es fácil y quiere, etc. No lo mires, o no la mires, lo que sea. No, ¿sí? No existís. No, ¿cómo no existís? Vení, es fácil, nadie se va a enterar. No existís. No te voy a prestar atención, no te voy a escuchar, no te voy a mirar. No existís. Y no es que uno tiene que explicarle al otro por qué no, o a la otra. ¿Entendés de lo que estoy hablando? ¿No? ¿Por qué no? No es que por qué no. No hay nada que explicar. No existís. No estás. Sos transparente. Miro y no te veo. Veo otra cosa. No estás. Simplemente, olvídalo. Entonces no alcanza con tan verdad. No hay con quién discutir. Porque cuando te pongas a discutir, hay una alta probabilidad de que pierdas la discusión. Y termines cayendo en lo que no tenés que hacer. Hay una alta probabilidad, entonces acá no hay nada que discutir. Sino que el trabajo consiste en el sacrificio con mucha fuerza, mucho poder. Acá lo dice el rey claramente. No te introducís, no te metés en ningún tipo de pregunta, respuesta, discusión, balance, contabilidad. No hay nada que charlar, no hay nada que hablar, no hay nada que pensar. Anulas la prueba en forma absoluta, totalmente, como que no hay ninguna cosa con la que tenés que pelear, nada, no existís. Para mí sos cero, inexistente, no estás, no me hables, no me llames, no me nada, no existís. Por eso, como fue explicado anteriormente en el discurso, dentro de los poderes del alma, digamos, las partes del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, dijimos que había partes que eran pnimim, partes internas, partes trascendentales del alma, la voluntad, hablamos un montón de estas cosas al comienzo del discurso. Dentro de las partes trascendentales del alma, que son dos, Haya y Yehida, el trabajo de pruebas es con lo más profundo, Yehida. Que se llama única, que es una con Dios, etc. Ya lo explicamos. Porque justamente en este nivel no existe otra cosa excepto santidad. Para ese nivel no hay una oposición, no hay una cosa externa a Dios. Lo único que hay es Dios. Es un nivel del alma que está constantemente viendo a Dios. Entre paréntesis, de este nivel del alma y de esta cuestión, de que está viendo concretamente a Dios en forma constante, es que Todo Yehudi tiene emuna, tiene fe dentro suyo, y somos ma'aminim bnei ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes, y no hay con qué sacar esa creencia, esa fe. No existe sacar esa fe. Y todo el resto de, ay, que dice que no tiene fe, que no sabe, son todos unos, no llegaron a la profundidad de sus propias vidas, de su propia alma. Funcionan en un nivel totalmente externo, el rey lo pone acá en otras palabras, totalmente secundario. El resto de las cosas son todas imaginaciones. El tipo dice que es ateo, el tipo dice que no cree. Son todas cosas que creó y formó para estar cómodo en una situación determinada. Mi vida es así y estoy contento con mi vida como es, estoy cómodo, entonces tengo que crear todo un sistema por el cual yo no debería cambiar eso. No tengo por qué modificarlo. Está bien así como es. No, pero hay un nivel mucho más profundo de vida. Deja. Yo estoy cómodo así.
Esa es la constelación de valores que la gente defiende.
¿Sí? Es como la persona que tiene una posibilidad. Es un ejemplo medio burdo, pero no importa. Es una persona que tiene posibilidad de ganar, por decir cualquier cosa, 5 millones de pesos por día en un negocio que está haciendo, de vender no sé qué cosas. El tipo dice, deja, estoy cómodo, gano mis 100 pesos por día y estoy bien, puedo prender la tele, veo un programa, pago las cuentas, estoy bien con 100 pesos por día. Pero es tener la capacidad de hacerlo. Podés hacerlo, simplemente hace un clic y vas a empezar a ganar 5 millones de pesos por día. No, estoy cómodo así. Bueno, está bien. ¿Qué crees que haga? Creaste alrededor tuyo todo un razonamiento y un sistema por el cual no es necesario ganar 5 millones de pesos por día. Porque estoy cómodo así en mi choza mirando televisión. ¿Ok? ¿Qué crees que haga? Pero no quiere decir que esa persona no pueda estar en otro nivel. Puede estar en otro nivel. Simplemente no quiere porque piensa que así está bien. Ya. Y a cada uno de nosotros nos pasa exactamente lo mismo en diferentes niveles. Ojo, es muy simple hablar del que no cumple nada, no come kosher, no cumple llaves, etc. Y él está cómodo así, piensa que está bien. Bueno, uno que ya come kosher, ya cumple llaves, bueno, a ver, mejora, crece, hace la mitzvah de una mejor manera, con más alegría, con más entusiasmo, estudia sobre la mitzvah. No, pero está bien así, ¿no ves que yo cumplo llaves? ¿Cuál es el problema? ¿Soy judío religioso? Un poco de feeling, 3 o 4 veces por día, compro llaves, como coche. ¿Está todo bien? No. Tiene que seguir creciendo. ¿En dónde está tu fuerza, tu coxa, dice Nietzsche? ¿Tus ganas, tu entusiasmo? ¿En cualquier pavada o está en Toiro Mitzvah? No, yo estoy, cumplo Toiro Mitzvah, todo lo que quieras, pero mi entusiasmo está en otro lado. En la cancha, en la pavada que sea. Y bueno, de vuelta, crea un sistema alrededor suyo. No es necesario estudiar Hasidut. Estamos bien así. Clásico y típico Misnag, opositor al hasidismo. No es necesario todo eso. Ah, son cosas raras. Dejá, vos ponete chile todos los días, está bien. Y te va a ir muy bien. Si tenés un pedazo grande de ganado y vas a estar bien. No es necesario todo eso. Es cosas raras, extraño. Hablan de ahí, de Kabbalah y no sé qué cosas raras hablan. No es necesario todo eso. Clásico Misnag. Y la respuesta es, muy bien. ¿Dónde está tu entusiasmo en la vida? ¿Tu entusiasmo en la vida está en Dios o en vos? Porque parece que tu entusiasmo está en vos, en que cumplís una mitzvah y te compras un pedazo de Gan Eden. Dios es algo totalmente circunstancial. Ocurre que Él te da el pedazo de Gan Eden. Bueno, pero si otro te diese el pedazo de Gan Eden, entonces no servirías a Dios, servirías a otra cosa. Te da lo mismo. El punto es el pedazo de Gan Eden, el punto es disfrutar la vida, o la vida del mundo por venir. Esto no es kosher, ¿sí? no es aceptable. Vegama metziud shaladimio en un rak bishvila kedusha, e inclusive esta cosa que uno se imagina y se hace todo como ya me explicaba, todo este sistema por el cual la persona deja de pensar deja de tener ganas de avanzar, deja de tener ganas de crecer, etcétera. El Rebbe explica que la forma, digamos, de salirse de ese sistema, de darse cuenta que uno está creando un sistema para no crecer, es saber que en realidad lo único que hay es Hashem, lo único que hay es Kedusha, santidad. El resto de las cosas es todo una imaginación, todo algo cuya única razón de ser es que vos lo superes. La prueba, ¿no? Estamos hablando de eso. Vamos a ver las palabras del Rebe. El Gama Metzius Shela Dimion Urak Bishvila Kedusha, inclusive, ¿para qué te estás imaginando todo el resto de las cosas que están a tu alrededor? Es solamente para Kedusha, para santidad. Que de Shali Edei, Shali Adam y Sale Adam Bilu Gadol Yeser, para que a través de esas dificultades puedas elevarte muy por encima del nivel en el que estabas anteriormente. O sea, en términos más simples, que los rusos eran una imaginación que el rey estaba viendo, era algo bastante concreto, y estaban ahí con todo su aparato y su sistema. ¿Se entiende lo que está diciendo el rey? No, el rey está diciendo, tenerle miedo a eso, considerar lo importante, considerar lo que puede modificar tu forma de pensar y tu forma de ser, esa es la imaginación, eso es lo que es irreal. Pensar que porque los rusos pusieron en prisión al Rebe y por eso y lo amenazaron, lo torturaron, etc. Entonces el Rebe tenía que, Dios libre y guarde, ceder. Eso es lo que el Rebe está diciendo. Eso es una imaginación. Eso es mentira. No es así. La única razón por la cual ellos están ahí es para que vos te des cuenta que no tenés que ceder. ¿Se entiende? El hecho de pensar que hay que ceder, eso es lo que el Rebe está diciendo. Es mentira. No existe eso. Lo estás imaginando, que realmente tenés que ceder. Entonces la elevación que uno tiene a través de superar las pruebas es una elevación que trasciende mucho, como ya explicamos, el trabajo de las mitzvot positivas, el trabajo de las mitzvot negativas, inclusive supera, como ya explicamos también, el trabajo, servicio a Dios, de las mitzvot negativas, de forma tal, de forma más elevada, que lo que uno hizo a propósito se transforma en méritos, que es con avoides de chuva, con arrepentimiento y chuva me aba. Acá me lo dice, llegué avoides de chuva, uchuva me aba rabo bichlan, que es el servicio a Dios en forma de arrepentimiento, y no solamente arrepentimiento, sino arrepentimiento por amor a Dios. Esto es lo que hace transformar todo lo negativo que uno hizo en positivo. Entonces, en general, en este punto, lo que el Rebe explicó, lo que el Rebe nos, digamos, agregó al resto del discurso que veníamos hablando y explicando, la idea central es que nuestra fuerza para superar pruebas viene de Abraham Avinu. ¿Cómo superó Abraham Avinu la última prueba que Dios le puso? La superó a través de Mesiras Nefesh, de entregar su vida, y entregar su vida en forma absoluta, sin considerar absolutamente nada de conveniencias, ni ninguna otra cosa que estaba a su alrededor, nada era importante, solamente superar esta prueba, en el caso de sacrificar a su hijo. Y esto es lo que nos da fuerza a nosotros como Yehudim, como descendientes de Abraham Avinu, para superar todas las pruebas. Esto era mi Pnei Kosh Etzel, al final del versículo, por la verdad de Abraham, por así decir. Y el Rebbe explicó en detalle por qué es que se necesita Mesiras Nefesh. ¿Por qué es ese sacrificio lo único que puede superar una prueba? Porque todo el resto de trabajo y servicio a Dios está involucrado con algo concreto. Y la prueba no. Y lo único que es independiente de todo alrededor es Mesiras Nefesh. Es la entrega total. Porque cuando uno se entrega a Dios, no importa qué hay a su alrededor. No importa qué es lo que está pasando, en qué forma se está entregando, a quién se está... No importa. Lo único que importa es uno y Dios. Y eso es lo único que le puede dar fuerzas a una persona para superar pruebas. Porque lo único que importa es la relación entre uno y Dios en el caso de una prueba. Porque esa prueba está ahí solamente para que vos te relaciones con Dios en forma más profunda. Entonces, no hay que pensar, no hay que hacer cuentas, no hay que discutir, nada. Simplemente entregate a Dios. Y eso va a hacerte superar la prueba. Yud Aleph, 11. Hinei, ahora bien. Gamben, Sienis, Gufa, inclusive en las pruebas mismas, y Yeshon Kamadargues, hay diferentes niveles, no son todas las pruebas iguales. De que Moshe Beinyan, Anisim, Yeshkamadargues, Zeile Maila Mizoy, Neis, 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 Jule, así como en los milagros. Porque el versículo empezaba, Nosata Lirejo, Neis, Neis se puede traducir como estandarte o como milagro. Entonces, así como en los milagros hay diferentes niveles, existe el milagro común, existe el milagro dentro de un milagro, nisei nisi, milagro de milagros. Hay diferentes niveles de milagros. Milagro introducido dentro de la naturaleza, como la historia de Purim, donde no aparece Dios en forma directa. Diferentes niveles de milagros. Así también es en las pruebas, que hay muchos niveles de pruebas, uno por debajo del otro, diferentes formas de pruebas. Así como explica el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad, en un discurso jasídico que está impreso en un libro muy famoso del tercer rebe de Chabad, Derech Mitzvei Secha, el camino de tus mitzves, Kama Darges Baze. Él explica varios niveles. Y en general es así. Como trae el quinto rebe de Chabad, en un discurso que empezaba de la misma manera que empieza este discurso, el quinto rebe de Chabad trae una frase que dice el Midrash. El Midrash dice así: vamos a analizar la historia del pueblo judío, dice el Midrash. Vamos a analizar las diferentes etapas, de diferentes personajes que vivieron en las diferentes etapas del pueblo judío. ¿Qué diferencia hubo entre las primeras generaciones y las últimas generaciones? Las primeras generaciones fueron probadas por Dios mismo. Él mismo trajo pruebas. Shenemar, como está escrito al respecto de Abraham Avinu, que ya lo estudiamos, Dios fue el que probó a Abraham. Estas son las primeras generaciones. Pero las últimas generaciones, que se refiere a nosotros también, fuimos probados por los otros pueblos de la tierra. Son los pueblos que nos rodean los que nos prueban a nosotros, no Dios mismo. Las pruebas que nos prueban los pueblos del mundo, llámense los nazis, Yimach Shemam, o cualquier otra situación, y obviamente esto va para atrás en la historia del pueblo judío, ¿sí? Puedes empezar por Egipto, puedes, ¿sí? Egipto, Persia, Babilonia,
Roma,
Grecia, Roma, Medioevo, Nazi, ponele todos los nombres que quieras. Las pruebas que fuimos probados a través de los pueblos de la tierra, el ocultamiento y la dificultad, digamos, es mucho mayor que una prueba, sino más. Mucho mayor. Por eso, para poder superar estas pruebas, es a través de un nivel mucho más fuerte y profundo, más elevado, de anulación y entrega a Dios mismo. O sea, de vuelta, en el párrafo anterior vimos que hay diferentes niveles de entrega a Dios. Entrega a Dios porque tiene sentido, entrega a Dios sin sentido. Y acá, para superar las pruebas que nosotros tenemos hoy en día, son pruebas tan fuertes y tan profundas, tan terribles, que necesitamos un nivel de entrega a Dios elevadísimo para poder superar esas pruebas. Así no podríamos. Imagínense, para tener una idea sencilla, bien básica, en el shtetl, hace 250 años, en los pueblitos, ahí en Polonia, donde sea, no era común tanto ver a goyim, ver no judíos. Entonces, ¿quién se iba a casar con una goya, con una mujer no judía? No era tan... Existían casos, y de hecho en los pueblos vivían también los judíos, pero había tanta separación, tanta diferencia, idiomas diferentes, costumbres diferentes, formas de pensar diferentes. Literalmente la vida de ellos era muy diferente. Muy diferente uno de los otros. Entonces no era tan fácil mezclarse. También era una prueba, era una dificultad, pero era mucho más lejana. Hoy en día salís a la calle, somos todos iguales. Y hacemos todo lo mismo. Vivimos todos de la misma manera. Hablamos el mismo lenguaje. Vestimos las mismas ropas.
Hoy estaba mirando videos de celular de Israel y era lo mismo que acá, el reggaetón, la forma de...
Somos todos iguales, entonces es mucho más difícil, porque chicas lindas y chicas buenas hay en todos lados, sea judío o no. Pero Dios libre igual, está prohibido con una no judía. Pero es mucho más difícil discernir, darse cuenta, es mucho más difícil. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Entonces, la entrega que se necesita para superar hoy las dificultades, y este era un ejemplo nada más, es mucho más fuerte, mucho más profunda. Porque no se ve en forma clara que es diferente, no se ve en forma clara que está mal. Es una buena persona, trabajadora, honesta. Entonces, ¿por qué está tan mal? Es linda. ¿Cuál es el problema? יש לאמר שזהו מה שעיקר עניין יישא הנסו בדוירס האחרונים דווקא. Por eso podemos decir que principalmente las pruebas que a lo largo de la historia del pueblo judío son en esta generación, ahora literalmente, específicamente ahora. Ubeikar, y no solamente en las últimas generaciones, Betar de Ikeset de Meshijo, en la generación de los talones de Mashiach, que es esta generación, en donde ya estamos ahí a punto de recibir a Mashiach, Sheaz, entonces, página Nun Ges. La oscuridad es doble y redoblada, es tremenda y es dificilísimo discernir y darse cuenta de las cosas. Ahora está realmente el trabajo de pasar pruebas. El trabajo tiene que ser con sacrificio, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que no tiene sentido, a pesar de que no lo queremos, y así sucesivamente. Eso es Mesiras Nefesh. Porque me vuelve a y lo dicen en el Sieno, como está explicado en los discursos hasídicos de los Rebbeim, me yuja de mamar y bala que hubo la y en particular en los discursos hasídicos del Rebbe anterior. Vifiru Yakosov, cuando explican el versículo, vea Ish Moshe Adam me oid mi cola Adam, yo prego Adam. El hombre Moshe dice la Torah. Moshe era el hombre más humilde de todos los hombres sobre toda la faz de la tierra, el más humilde de toda la historia. ¿Cuál es la explicación de esta humildad? Porque al fin y al cabo Moisés tenía buenas razones para no ser humilde. ¿Vos hablaste con Dios cara a cara? ¿Yo? Moisés, ¿no? Hablé con Dios cara a cara, ¿qué te pasa? ¿Vos fuiste al rey, al faraón, que era el gobernador de toda la tierra, Moisés Bekipa, dice nuestro sabio, gobernaba todo el mundo? ¿Y lo desafiaste ahí cara a cara? ¿Y no te temblaron las piernas? Yo fui. Tenía muchas razones por las cuales ser orgulloso. Entonces, ¿cuál era humilde? Porque él vio nuestra generación y vio los desafíos que nosotros tenemos. Dijo, un minuto. Dios habló conmigo, por eso yo cumplo mitzvot. Y estos, pobres tipos, que nosotros, estaba hablando de nosotros literalmente, viven en la oscuridad doble y redoblada. Nunca escucharon nada de Dios, nunca vieron nada. Y sin embargo, cumple Torah y mitzvot, me saco el sombrero. Soy humilde. Shegodlu ve'aelemois ve'aisterim. Tanto crecieron el ocultamiento y los impedimentos. Ubeholzeim dimetoike batzum. Y sin embargo, se sostienen con una fuerza muy poderosa. Ve'loim din toiromekai ve'mitzvot ve'siles nefesh. Y estudian Torah, cumple mitzvot con sacrificio. Por esto que Moishe vio, como dice el discurso hasídico del rey anterior, Moishe se sintió deprimido, por así decir, no hay que tomar la depresión en forma negativa, como se toma el Tanya, no estoy hablando de eso. Moishe se sintió
como pinchado.
Bajo, pinchado. Cayó, por así decir, su ánimo cayó, porque dijo, estos realmente son los que valen. Yo, es fácil, yo soy Moshe Rabbeinu. Yo me crié en la casa de Amram. Yo soy bisnieto de Levi. Moshe Rabbeinu, Dios habló conmigo. Pero estos tipos, y mirá, sin embargo, la fuerza con la que cumplen Torah y Mitzvot, se juntan y estudian Torah. Y similar, la nuestra, es similar a la situación como fue en la época del encarcelamiento del rey anterior, en aquel país, etcétera, el rey venía y decía Rusia, en aquel país, etcétera, terrible. La tierra se camato, similar a esto es ahora también. A pesar de que no hay semejante confusión y problemáticas, impedimentos, como fue Dios libre y guarde en la época de Rusia, la Rusia comunista, Dios libre y guarde, no es así, es verdad. Sin embargo, están las pruebas por la amplitud y la riqueza. También es una prueba. Inclusive está escrito que la prueba de riqueza es más difícil que la de la pobreza. Claramente, que a veces, por la amplitud y la riqueza, la cantidad, etc., es todavía más difícil la prueba que en la pobreza. Más difícil. ¿Por qué? De Yetzerar, porque el Yetzerar, la inclinación al mal, es un experto en su trabajo. Que hoy te dice hace esto, y mañana te dice hace aquello, y pasado te dice anda a hacer idolatría. y lo confunde y le impide a la persona servir a Dios. Por lo menos no sirvas a Dios en forma plena. No es necesario hacer todas las mitzvahs, o no es necesario hacerla de la mejor manera posible. Deja más o menos. Kashrus. No es necesario ser tan estricto en kashrus. Come. Dice kosher, come. Tiene una K en algún lado en el nombre. Dice K, come. Ya está. No es así. Eso es yetzirah. Eso es inclinación al mal. Como dice el Talmud, de que manden boy le meibe, como tiene que ser, como corresponde. Y a través de esto, a través de ponerte ideas en la cabeza, que no es necesario que cumplas todo, que no es necesario que sea de la mejor manera, etc. Hace que la persona descienda nivel tras nivel, paso a paso, va bajando, cayendo, cayendo. Primero se fortalece el alma animal, como ya explicamos, que viene de Klipas Noiga, de aquello que es brillante, ni positivo ni negativo. Es decir, primero la persona empieza a embrutecerse de a poco. Cumplito el mitzvah, pero es medio bruto. Y después la persona transgrede algunas mitzvot sin querer. ¡Ay, no me di cuenta! Y se me pasó, y yo qué sé. No fue intencional, fue sin querer. Viajar cada julio y después, etcétera, dice el rey. Hasta a propósito lo termina haciendo. Y para poder superar todas estas pruebas, te dijo, Adam, la voy a take God. Y hay que trabajar y hay que servir a Dios con mucha fuerza, con mucho poder. Como dice el Tania, Yari Malav, Koel, Rash, Huleit, Gritalia, Dietzerharra, sos un Atameshukats, Menúbal, Metúbal, sos un asqueroso, sos una porquería, me tenés podrido. ¿Hasta cuándo me vas a ocultar la luz de la verdad, que ayer es la verdadera existencia? El Tania explica ahí todo, no quiere decir que no vayan por la calle gritando nada, pero internamente, ¡pará! ¡No me molestes más! ¡No te quiero ver más! No me... ¡Deja de impedirme sentir a Hashem! Que va en Marrazal, como dicen nuestros sabios en el Talmud, la vida me arguizada, mi etzerteba y etzerhara. Vos tenés que, el trabajo tuyo es siempre hacer enojar tu inclinación al bien contra tu inclinación al mal, gritale y molestala, no me molestes más, salí de acá. Ya le dicen, me bate el cometiuse, y a través de esto lo anulás al alma animal, se asusta, queda anulado totalmente el etzerhara, la inclinación al mal. Ve atreva, todo lo contrario, nace mesayea. De gamo iba a shlimitoy zanachash, como dice el Talmud, inclusive el yetzer hará la inclinación al mal termina ayudándote. Que inclusive es un versículo de esto, inclusive tus enemigos van a hacer la paz con vos. Y el Talmud dice, esto se refiere al nachash, a la serpiente, que es la representación, digamos, del yetzer hará, de la inclinación al mal. Cuando vos lidies con tu inclinación al mal, gritándole y diciéndole, basta, déjame molestarme, sos un asqueroso, sos un abominable, sucio, etcétera, deja de ocultarme a Hashem. Cuando hagas ese trabajo, inclusive tu Yetzer Hara va a empezar a ayudarte.
Por eso, entonces, ¿por qué te ayudas?
Nunca confíes en el Yetzer Hara.
Pero dice que confíes, que te va a ayudar. No,
ah,
confíes.
Bueno, te va a ayudar, te va a transformar en Yetzer Toy.
No,
te va a transformar en Yetzer Toy, ¿por qué no? Sí, eso sí puede ser.
Y pero sigue siendo Yetzer Hara.
No, es un yetzer toy. Mejor le babja con todo tu corazón, con la parte derecha de tu corazón y la parte izquierda, yetzer toy, yetzer ra, se transforma en yetzer toy. Así explica el Tania. Un mitzegufa ya voy de ikvesa de mashiha y bekashi beyeser, y el hecho mismo de que el trabajo en el servicio a Dios de esta generación de los talones de Mashiach es muy complicado, es muy duro. Ahora dice gufa y jaja si es no minit no coijas al ser. Es una prueba de que te fueron dadas fuerzas para hacerlo, quiero decir. Es decir, tenemos la capacidad de superar estas dificultades. De Eini me va que yo le fico hiji, era le fico hijan, porque yo, dice Dios, ¿no? Yo no pido según mis capacidades, sino según las capacidades de ustedes. Entonces, si Dios nos está poniendo pruebas terriblemente difíciles, es porque las podemos superar, tenemos la fuerza para superarlas. A cada uno de nosotros le fue dado la fuerza. Le oirera toikev shemitzat etzmanefesh. Despertar la fuerza, el poder que tenemos, que surge de la esencia misma de nuestro alma. De manera tal que esto afecte inclusive las capacidades internas de la persona, que son el intelecto y las emociones. Le Machama Tiburumaise, yo lo hay, inclusive pensamiento, palabra y acción, que son las ropas del alma, también son tomadas y afectadas por la fuerza de la esencia misma del alma, cuando uno lo despierta. Que a través de esto, a través de despertar esta esencia, y cómo se despierta la esencia, cerrando los ojos y entregándose totalmente a Shem, sin ningún balance, ninguna hedgepoint, se dice, ninguna cuenta, ningún tipo de cálculos, etc. Claro. A través de esto, todos, el intelecto y las emociones, y las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción, se entregan a Shem y a su Torah y a sus mitzvot y a sus preceptos.